Lo primero que quiero decirles es que nos han quedado algunas cosas pendientes del domingo pasado que las vamos a decir porque necesitamos cerrar la idea y el concepto del pasaje. Así que vamos a abrir la Biblia allí en 1 Corintios y vamos a llegar hasta donde podamos en esta mañana. Total, si Dios permite, nos queda todo el 2017 para seguir estudiando. Claro, 2017, porque este año lo vamos a terminar seguro si seguimos así. Así que nos queda todo el 2017 y abrimos otra vez la Biblia en 1 Corintios. Ustedes saben que estamos estudiando la carta a los Corintios. La carta a los Corintios es una carta escrita por el apóstol San Pablo, un grupo de creyentes que vivían en una de las ciudades más importantes y más destacadas del mundo antiguo en el cual se sitúa el relato bíblico, en la ciudad de Corinto. Una ciudad ubicada estratégicamente en un lugar principal y era primordial por todo el manejo comercial y por todo, creo que lo había ya dicho Eduardo, por todo el sentido cosmopolita, es decir, una ciudad que te pasaba por arriba. Yo no sé si alguna vez estuviste o estuvo usted en alguna ciudad que uno baja y se siente que le pasa todo por arriba. La vorágine de la gente, la vorágine de todo lo que significa lo edilicio, el sistema vida, el mundo, parece que uno lo pasa todo por arriba. Bueno, Corinto era una ciudad así, te pasaba por arriba. Y en esa ciudad había creyentes y Pablo les escribe a estos creyentes y entonces estamos viendo cuál es el contenido y la enseñanza bíblica que la palabra de Dios tiene para aplicar a aquellos creyentes hace 2000 años atrás, casi, y para nosotros hoy en día. Y déjame decirte que si aún no sos parte de la iglesia, podés serlo. Si no sos parte de la iglesia, podés recibir la enseñanza de la palabra de Dios para hacer crecer tu vida igual. Pedile a Dios que te hable. Cada vez que abrimos la Biblia y le pedimos a Dios que nos hable, Dios nos habla. Y ese es el propósito por el cual nos hemos juntado. Y dice así 1 Corintios capítulo 1, versículo 1. Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, decía el apóstol San Pablo, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia, en todo conocimiento, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también os confirmará hasta el fin para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Os ruego, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Doy gracias a Dios de que a ninguno de vosotros he bautizado sino a Crispo y a Gallo, para que ninguno diga que fuisteis bautizados en mi nombre. También, dice Pablo, bauticé a la familia de Estéfanas. De los demás, no sé si he bautizado a algún otro, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Habíamos dicho, si usted recuerda, que Corinto era una iglesia difícil, una iglesia complicada, una iglesia en la que nosotros diríamos, no sé si me conviene estar ahí. ¿Por qué? Por la calidad de gente que había. Me imagino a alguno de los creyentes allí en aquel momento que la esposa le diría al marido, viejo, ¿qué te parece? Nos congregamos en Corinto, vamos a la iglesia de Corinto, son un desastre. son una calamidad. Y entonces, por ese concepto y por esa idea de problemas que había allí en la iglesia de Corinto, el apóstol San Pablo tiene que escribir esta carta. ¿Por qué? Porque hay que dejar en claro algunas cosas. Y habíamos estado viendo el concepto de santidad de la iglesia, y la santidad respondía al capítulo 1 y versículo 2, hablando de dos aspectos: una santidad que es considerada en la Biblia posicional y una santidad que es práctica. La santidad posicional usted siempre la va a encontrar en este concepto: en Cristo Jesús. Yo no puedo hacer lo que Jesucristo hace. Jesucristo lo hizo una vez. Y dice la Biblia que cuando nosotros creemos en Él como nuestro Salvador personal, estamos posicionalmente colocados en Él. Y por ello somos llamados santos. No por nuestra condición, no la tenemos, sino por lo que Jesucristo ha hecho. Y el escritor bíblico que más utiliza este concepto en Cristo es Pablo. ¿Por qué? Porque él ve todo en Cristo. Yo quiero explicarle brevemente qué representa estar en Cristo. Yo puedo tomar, ya lo hicimos una vez, yo puedo tomar un papel. Vamos a suponer que tengo este papel del que voy a romper solamente este pedacito. Y vamos a suponer que este papel es un papel íntegro, sin mancha, nada, sin ningún tipo de falta ni de problema. Y entonces yo puedo tirar este papel al piso y pisarlo y el papel se ensucia. Y lo puedo agarrar y lo puedo arrugar y el papel se ensucia. Entonces se arruga y se ensucia y uno dice, ¿para qué quiero esto? Lo tiro. Sin embargo, la Biblia dice que Dios nos ve en Cristo y ve la perfección de Cristo, no lo que somos nosotros. Ve la santidad de Cristo, no lo que somos nosotros. Entonces, yo meto este papel acá y ni usted ni yo podemos ver el papel. El papel está acá adentro, arrugado, sucio, sin valor, pero está en la Biblia. Y entonces Dios nos ve así, nos ve en Cristo. No servimos, no valemos, no tenemos demasiadas cosas, pero Dios nos ve en Cristo. Aunque nuestras vidas estén arrugadas, manchadas, lastimadas por el pecado, cuando hemos creído en Cristo como nuestro Salvador personal, Dios nos ve así. ¿Por qué? Porque nos ve en Cristo. Ahora, queridos, esta santidad posicional exige una santidad práctica. Yo tengo una responsabilidad. Y yo no puedo vivir la vida cristiana como a mí se me antoja. ¿Tengo que responder a qué? A las demandas de Dios. Por eso la santidad es posicional, estamos en Cristo, pero es práctica. ¿Por qué? Porque somos llamados a ser santos, es decir, a vivir esa santidad. Y eso es lo que Pablo le describe a estos creyentes. En segundo lugar, Pablo describe los dotes que tiene la iglesia. Es decir, la iglesia de Corinto, como cada iglesia, ha sido dotada, es decir, ha sido capacitada con algunas cosas que hacen que la iglesia subsista y exista. ¿En qué? En el poder de Dios. Y entonces Pablo dice, hemos recibido una gracia que nos sostiene y una gracia que provee. La gracia de Dios. ¿Quién puede explicar la gracia de Dios? La gracia de Dios nos sostiene. Hoy orábamos en el culto de la mañana y decíamos, la gracia de Dios ha hecho todo por nosotros. Y hemos cantado de su gracia. La gracia de Dios, el favor inmerecido. Y esa gracia que nos sostiene también provee. Y entonces Pablo pasa a detallar algunas cosas que les voy a pedir me acompañen. Pablo pasa a detallar algunas cosas en este capítulo primero de lo que nos ha provisto la gracia de Dios. Y dice versículo 4, la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús, verso 5, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en todo conocimiento, en toda ciencia, en el testimonio acerca de Cristo, en la confirmación que hemos recibido. No nos falta ningún don, versículo 7. ¿Por qué? Porque Dios nos ha dotado todo. Y entonces este concepto de la dotación de la iglesia se basa en esto, en que hemos sido enriquecidos en todo. ¿Por qué? Porque Dios ha hecho en Cristo todo lo que nosotros merecíamos hacer. Nosotros no tenemos más que obedecer. ¿Por qué? Porque todo lo ha hecho Jesucristo. Y entonces se nos ha dado a través de Cristo riqueza. Usted recuerda lo que dice 2 Corintios 8:9, ya llegaremos. que nosotros fuimos enriquecidos porque hubo uno que siendo rico se hizo pobre. ¿Para qué? Para darnos su riqueza a nosotros. Segundo, por la evidencia de la salvación hemos sido confirmados, dice Pablo, en la salvación que hemos recibido. Tercero, por las capacidades espirituales. ¿Qué capacidades? Dios ha dado tres cosas a la iglesia. En primer lugar, la palabra suya, que es la autoridad. Y bien decía Eduardo el domingo pasado, nosotros no somos autoridad. Los pastores, los sobrevedores, los ancianos, los responsables no son autoridad, ejercen autoridad. ¿La autoridad quién es? Dios. ¿Y Dios cómo administra la autoridad? La administra a través de su palabra. Entonces, cuando uno necesita saber algo, no tiene que guiarse por su opinión o por lo que a uno le parece, sino ir a la Biblia y saber qué dice la Biblia, porque para ello Dios nos ha dado palabra, nos ha dado conocimiento para interpretar la palabra de Dios y nos ha dado dones para qué, para manifestar la palabra de Dios, para expresar la palabra de Dios, la bendición de Dios, es decir, para ejercer actividades que sirvan al crecimiento de cada creyente y a la obra de Dios. La gloria de la iglesia, versículos 8 y 9. Y entonces allí aparece la escritura del apóstol San Pablo, que hemos sido confirmados hasta el fin, seremos glorificados en el día de Jesucristo y estaremos unidos para Cristo o en Cristo por siempre. Ya lo estamos ahora, pero en la eternidad será una presencia eterna y para siempre. Y cerrábamos el domingo pasado con este concepto. Corinto es una iglesia actual. A pesar de que fue hace casi 2000 años, es una iglesia actual porque es una iglesia santificada, dotada. Es una iglesia que tiene defectos. Yo no sé si usted tiene defectos. Bueno, veo que algunos me dicen así, pero otros no. Así que felicito a los que no tienen defectos. Yo tengo un montón también, ¿eh? Yo creo que tengo más que ustedes. Y fíjense que es una iglesia con defectos, con problemas, con cosas que tiene que arreglar, pero es una iglesia a la que Dios bendice. Es una iglesia a la que Dios da capacidades para poder ser mejor. Y además es una iglesia de la cual somos todos parte. Vos podés ser parte si aún no sos de la iglesia. No busques una iglesia perfecta. Como decía uno, estoy buscando una iglesia perfecta. Y entonces el otro le dijo, ¿sí? Sí, creo que la voy a encontrar. Y entonces le dijo, bueno, voy a rogarte algo. Cuando la encuentres, no vayas. ¿Por qué? Y porque la vas a echar a perder. No existe iglesia perfecta porque no existe persona perfecta y por ende no existe creyente perfecto. Entonces, quiero brevemente definir algunas cosas y voy a ser lo más conciso posible en esta mañana. Primero, ¿qué es entonces la iglesia? La iglesia no es un lugar. La iglesia no es tampoco un sitio de esparcimiento. La iglesia no es un pasatiempo. No vengo a la iglesia porque no me queda otra o porque no tengo ganas de quedarme en casa viendo la televisión. La iglesia no es nada de esto, no es aparte un escape. Para muchos, yo he conocido muchas personas para las cuales la iglesia era salir de su entorno. Había problemas en la familia, tenían problemas y entonces lo mejor que tenía era irse a la iglesia. No sé si venía a la iglesia verdaderamente porque quería venir. Para ellos era un escape. Salían momentáneamente del problema en el cual estaban. Así que la iglesia no es nada de esto. La iglesia es un lugar espiritual. La iglesia es una idea de Dios, no es una idea de los hombres. No es que nosotros abrimos las puertas porque se nos ocurre venir el domingo de 10 hasta la 1 menos cuarto, más o menos una. Si el hermano es larguero como yo, 1:15. No, no, no. Venimos a la iglesia porque la iglesia es una idea de Dios. Y porque Dios quiere que la iglesia esté congregada al nombre de Él. Y entonces venimos porque la iglesia es un cuerpo. Somos un cuerpo. La iglesia no es un negocio. La iglesia es un cuerpo. La iglesia es un organismo. Y en ese organismo estamos todos involucrados unos con otros. Yo no le puedo decir al hígado mío No me importa que estés mal. Arreglátela y encárgate. ¿Por qué? Porque es parte mía. Yo no le puedo decir a mi mano que se lastimó o que me duele, arréglate. ¿Por qué? Porque es parte mía. La iglesia es un cuerpo y es un organismo en el que todos nos necesitamos unos a otros y todos dependemos de Dios. No te olvides nunca de eso. La iglesia no es un invento nuestro. La iglesia es una idea de Dios. Y entonces entramos en 1 Corintios 10 y voy a describir brevemente lo que allí pasaba. Hay cuatro cosas que quiero citar: la situación, las causas, las consecuencias y la enseñanza. ¿Cuál era la situación? Pablo escribe a los creyentes allí en Corinto, ¿por qué? Porque había recibido, lo hemos leído, un informe de, tal cual dice la Biblia, de los de Cloé, de que había facciones, divisiones y problemas en la iglesia de Corinto. ¿Cuál era esta situación? La situación era que había conflicto en la iglesia de Corinto. ¿Quiénes eran los de Cloé? No se sabe muy bien. El nombre Cloé es un nombre femenino que significa hierba verde fresca. Un nombre medio raro. Yo no le pondría a una hija mía hierba verde fresca. Pero bueno, allí se usaba. Y no se sabe si esta persona Cloé, esta mujer Cloé, sería a lo mejor de la iglesia de Corinto, sería a lo mejor de la iglesia en Éfeso. No sabemos muy bien si era tal vez dueña de personas que trabajaban para ella, jefa de algún grupo de personas que trabajaban para ella. No sabemos muy bien, pero lo que dice el apóstol San Pablo es esto: he recibido una noticia de los de Cloé, de los hermanos de Cloé, de que hay problemas entre ustedes. Y dejo dos principios en esta mañana. El primero de ellos: ¿qué sabia que es la Biblia cuando nos dice, en palabras del apóstol San Pablo, he sido informado por los de Cloé que hay entre vosotros tal y tal cosa? ¿Por qué? Porque, queridos, cuando usted esté diciendo algo, si usted está dispuesto a poner su nombre y su apellido en lo que dice, se acaban los chismes. El apóstol San Pablo no dijo, me enteré por un pajarito que andaba por ahí de que había... No. ¿Quién te lo dijo, Pablo? No te lo voy a decir. No. No son las cosas así. Pueden ser las cosas así de veredas para afuera, donde usted escucha a las personas, mira, tal cosa, pero no te voy a decir quién fue. No me pidas, no me obligues. No es así. Cuando usted pone su nombre en un comentario, o al revés lo digo, cuando usted va a decir o hacer un comentario y usted puede poner su nombre, entonces eso deja de ser una crítica y deja de ser chisme. ¿Por qué? Porque usted lo está avalando. Si usted no avala lo que va a decir, si para usted es algo que un trascendido que anduvo por ahí, no lo diga. ¿Sabe cómo se frenaría el mundo de chismes y de problemas y de conflictos si aprendiéramos a ser sabios en lo que hablamos? Mira, quiero decirte esto. Y si es necesario que digas mi nombre, decilo. Y Pablo dice, queridos hermanos, he recibido este informe de los hermanos de Cloé, de que hay entre ustedes divisiones, grupos, facciones, intereses personales. ¿Por qué? Porque algunos decían, yo soy del apóstol San Pablo. Y otros decían, yo soy del apóstol Pedro, Cefas, el nombre judío del apóstol Pedro. Y yo soy de Apolos, un varón elocuente. Y entonces cada uno se identificaba con un, llamémosle si vale la frase, con un líder de la iglesia. Y entonces allí había facciones. A mí me gustaba más aquel. No, al otro le gustaba el otro. Y se había producido un lugar de, en lugar de ser un lugar de bendición y un sitio de encuentro para la paz y para el crecimiento y el desarrollo espiritual, había conflicto y había problemas. ¿Por qué? Porque había antagonismos. Y yo solamente lo voy a citar porque lo vamos a ir viendo con el estudio a lo largo del año, que Corinto era una iglesia conflictiva, conflictiva en el apego a los líderes, con la inmoralidad, ya vamos a llegar, solamente lo menciono, con el tema legal entre los cristianos, con cuestiones del matrimonio, con el rol de la mujer en la iglesia, con los temas de conciencia, con el culto de adoración, con los dones espirituales, con el tema de la resurrección de los muertos. Una iglesia complicada, conflictiva. ¿Por qué? Por esto, hermanos. Porque lo que quiere decir el apóstol Pablo acá, y esto es formidable, es que los creyentes en Corinto, la mayoría, tenía una actitud mental complicada y conflictiva. Les gustaba la pelea. Usted conoce, tenemos de moda algunos personajes en los programas de televisión que son peleadores compulsivos. ¿Sabe, no? Si no hay pelea, no hay rating. En la iglesia no nos interesa el rating. ¿Sabe por qué? Porque el mismo Señor dijo, si hay dos o tres reunidos en mi nombre, allí estoy yo. Así que no hay, acá en la iglesia no hay tema de rating. Y entonces Pablo dice, queridos, están teniendo, porque esa es la idea, según pude leer en varios comentarios, esa es la idea que Pablo está transmitiendo. Ustedes tienen una actitud mental de conflicto, de pelea. Y hasta que no cambien esa forma de pensar, de ver las cosas, no se va a solucionar ningún problema. Hace algunos años me tocó trabajar por espacio de casi 17, 18 años, tal vez un poco menos, 14, 15 años, creo que más correcto, no importa el tiempo, con una persona altamente conflictiva. Donde él estaba siempre había discusión, mal ambiente, problemas, encontronazos, era una bomba de tiempo. Siempre pasaba algo. Entonces era el comentario de todos los que trabajaban de la actitud siempre negativa y controversial de esta persona. Era el comentario de toda la gerencia, de toda la dirección de la compañía. Entonces, las compañías se toman tiempo, hasta que llega un momento en que dicen, no hay más tiempo. 2 meses antes de que a esta persona la despidieran, un día estábamos por trabajo en el centro y nos fuimos a almorzar a un restaurante, y me dice, Jorgito, ¿te puedo hacer una pregunta? Le digo, sí. Pero quiero que me digas la verdad. Está bien, decime. ¿Vos pensás que hay problema conmigo? Me la dejó, para los que entienden el fútbol, me la dejó picando en el área, el arquero caído en el piso. Lo único que había que hacer era soplar la pelota y entraba. Y entonces yo le digo, ¿vos querés que yo te diga lo que creo y veo? Sí, por favor. Le di para que tenga él, la esposa que no conocía, los hijos y los nietos. 2 horas y cuarto, 2 horas y 20 hablando con él. Yo no sabía que lo iban a despedir. Lo despidieron. Y previamente a esa conversación, yo le dije, el problema no son los otros. El problema no son las dificultades que atraviesa la compañía en cualquier área. El problema sos vos. Porque como vos ves las cosas, las ves siempre mal. Y eso genera un clima de antagonismo, de conflicto, de partidismo, porque él se encargaba de ir por distintos sectores de la compañía y de sembrar cizaña de distinta manera. Hay personas así, claro que hay personas así. Hay personas así porque no pueden cambiar en su forma de ser y no dejan, cuando son creyentes, no dejan que Dios los cambie. Entonces esas personas lo que hacen es complicar las cosas. Y allí en Corinto Pablo les dice, queridos, esto no puede ser así. No se puede tolerar una cosa así. No puede haber entre ustedes divisiones, facciones, antagonismos, controversias, peleas, diciendo yo sigo a Pablo, yo sigo a Cristo, yo sigo a Apolos, yo sigo a Cefas. No. Y Pablo dice, ¿o acaso yo fui crucificado por ustedes? ¿O acaso yo bauticé a alguno de ustedes como para decir, yo me identifico con Pablo porque me bautizó? No, él dice, apenas si recuerdo haber bautizado a alguno de ustedes. No, señores. Tenemos que aprender, queridos, que la iglesia no es un lugar de lucha y de pelea. La iglesia es un lugar de bendición y de paz. Segundo, las causas. ¿Por qué se daban estas cosas? Porque había algo allí que era el carácter de estos creyentes que respondía a esto, a la carnalidad. ¿Qué es la carnalidad? La carnalidad es la naturaleza humana sin el poder redentor de Jesucristo. Es lo que yo soy, naturalmente hablando. Y si yo quiero que mi vida cambie, Jesucristo tiene que entrar en mi vida. Y aún entrando en mi vida, yo voy a estar sujeto a luchas y a conflictos permanentes. ¿Por qué? Porque no es fácil dominar esta naturaleza humana caída. Esta naturaleza humana orgullosa, peleadora, terca, caprichosa, que todos tenemos. Y entonces Pablo dice, queridos, describiendo las causas, el problema es la carnalidad. ¿Por qué? Lo vamos a ir viendo seguramente a partir del domingo que viene, versículos 18 en adelante, lo que es esto, la falta de discernimiento y madurez espiritual. Faltaba eso. Tercero, las consecuencias. Las consecuencias era que había allí una iglesia que estaba sufriendo. ¿A quién le gusta llegar a un lugar en el cual hay conflicto? El conflicto no hay que anunciarlo. El conflicto se respira. Usted entra en un lugar, acá hay mala onda. ¿Qué pasó? El conflicto no hay que explicarlo. El conflicto se siente. Y entonces estaba una iglesia sufriendo, una iglesia que estaba quebrada, dividida, una iglesia que estaba frenada. ¿Cuál es la enseñanza del apóstol San Pablo? La enseñanza es esta. Pablo les dice, hermanos, les ruego. Y si ustedes se fijan, aparece 7 veces en estos primeros versículos el nombre Señor. Y Pablo va a invitarles en el amor del Señor. Les va a rogar, ¿qué cosa? Que hablen todos una misma cosa. Esto significa que tengan una manera de pensar y un criterio para pensar que los identifique. Hermandad, queridos, no significa uniformidad. La Biblia no está hablando de eso. La Biblia no está hablando de que haya discusiones entre nosotros. Las discusiones son parte de nuestra existencia. Lo que está enseñando la Biblia es que no puede haber discusiones que nos separen. Lo que nos une es mucho más importante que aquello que nos separa. Y entonces Pablo les está diciendo, sientan una misma cosa, tengan un mismo criterio, actúen de una misma manera, piensen lo mismo. Depongan lo que son las cosas personales, los intereses personales, ¿en favor de qué? En favor de los intereses generales, grupales, de todos. Y yo termino en esta mañana, porque el tiempo se ha ido, destacando 4 cosas. La iglesia en Corinto necesitaba identidad. ¿Por qué? Porque la identidad es aquel valor, aquello que está fuera de nosotros, que nos une y nos reúne, nos congrega. Identidad, que hablen todo lo mismo. Segundo, cuando hay identidad, hay hermandad. La hermandad no significa pensar todo lo mismo. Yo no pienso con mi hermano Carlos lo mismo en todas las cosas. Por ahí estamos pensando diametralmente opuestos, pero sigue siendo mi hermano. Y eso es lo que la Biblia quiere rescatar, porque esta hermandad está sostenida en la unidad y está sostenido en este concepto que vamos a ir viendo muy seguido en la epístola a los Corintios, en la espiritualidad. Y yo termino con esto. La iglesia, queridos, no es un lugar para buscar lo mío, para buscar lo nuestro. La iglesia no es un lugar para buscar quién es mejor, quién sabe más, quién hace las cosas mejor, quién piensa mejor. No vengas a la iglesia para eso. No vengas. No vengas porque no hay lugar en la iglesia para la competencia humana. ¿Por qué? Porque no tiene sentido. Siempre vamos a tener quienes estén arriba nuestro, quienes estén al lado nuestro, quienes estén por debajo nuestro, en todo sentido, sin descalificar a nadie. Porque es así, la vida es así. Entonces lo que tenemos que hacer es sentir que para tener una iglesia espiritual yo tengo que ser espiritual. Y para tener una iglesia espiritual yo tengo que buscar lo que es de Dios. Y yo tengo que buscar aquellas cosas que hagan a la gloria de Dios, no a la mía. Lamento haber ido tan rápido, pero teníamos que hacerlo así. Dios bendiga su palabra y nos ayude a entender que por encima de todas las cosas, cada iglesia, cada creyente, debe contribuir con su vida a la unidad, a la identidad, a la hermandad y a la espiritualidad, evitando las manifestaciones de la carne que tanto traicionan, que tanto nos traicionan, que tanto nos lastiman y que tan perjudiciales son en nuestra convivencia. Amén. Vamos a orar.